Las disputas entre los principales partidos políticos con respecto a la crisis migratoria que vive la comunidad canaria. Arturo Ayestarán, buenos días.
Buenos días, Roberto Pablo. Santiago Abascal ha vuelto a amenazar al Partido Popular con respecto a los posibles pactos con el Partido Socialista con respecto a la crisis migratoria en Canarias. Mientras, desde Génova insisten en que sus comunidades serán solidarias, aunque advierten de la limitación de los recursos públicos.
Se considerarán rotos todos los gobiernos regionales que no utilicen todos los medios políticos y legales para evitar la distribución de menas. Si el PP en alguna de esas regiones quiere sentarse a pactar con Sánchez, que nos lo diga, y abandonaremos esos gobiernos inmediatamente.
Las comunidades autónomas pondrán a disposición del gobierno central, que no tiene política migratoria, pero pondrán a disposición, sobre todo del gobierno de Canarias, su capacidad para atender a los menores.
En lo que llevamos de año, casi 25.000 personas han entrado en España de forma irregular. Es prácticamente el doble que en el mismo periodo de 2023 y de ellos el 77% han llegado a través de la ruta canaria. Por otro lado, el Ministerio de Trabajo se ha vuelto a reunir este lunes con la patronal y sindicatos para intentar sacar adelante la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. El Ministerio ha presentado nuevas propuestas más flexibles para intentar llegar al consenso con todas las partes. La principal novedad de trabajo permite distribuir la jornada de manera irregular durante 2025 para facilitar a las empresas de sectores como la hostelería o agricultura la adaptación a una jornada reducida que podría ser especialmente perjudicial para ellas, como explicaba en COPE el economista José Ignacio Conde Ruiz.
Sabemos que va a afectar más a las empresas más pequeñas que a las más grandes. Todo el sector del ocio, la hostelería, que es el gran motor, ¿no?, del crecimiento ahora mismo, pues si yo tengo que dejar la tienda abierta y ahora la persona no puede estar las mismas horas que antes de contratar a otra persona, me sube los costes laborales, seguramente me tiene que venderlo más caro. Tiene muchos efectos negativos.
Y fuera de España, la atención sigue centrada en los resultados de las elecciones francesas. Allí, el primer ministro Gabriel Attal ha formalizado hoy su dimisión, aunque se quedará en el cargo hasta que se conozca quién será su sucesor. Algo que aún podría tardar. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Hoy comienza un nuevo día de negociaciones y transacciones. El nuevo Frente Popular, la coalición de izquierdas que ha obtenido más escaños, tiene que ponerse de acuerdo sobre quién debe ser su primer ministro y fijar los contornos del programa que quiere aplicar. Gabriel Attal va a seguir de momento su puesto, porque así se lo ha pedido Emmanuel Macron, pero la líder de los ecologistas, Marine Tondelier, considera que la actitud del presidente no es clara. La lógica institucional dice que debe descolgar el teléfono y llamar a los jefes del partido del nuevo Frente Popular para pedirles el nombre de un primer ministro. No lo ha hecho y para mí es un error. Espero que haga una clarificación, porque los rumores que instila el Elíseo no están a la altura de la situación. Se refiere a los intentos de los macronistas de crear otra coalición gubernamental, pero con ellos como centro. Emmanuel Macron, por su parte, va a estar 3 días ausente porque viaja a Estados Unidos para participar en la cumbre de la OTAN.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tan solo quedan unas horas para que España se enfrente en semifinales a Francia. Buenos días, Teresa.
Buenos días.
La Roja ya está concentrada en Múnich.
A las 9 de la noche la selección se jugará el pase a la final. No estarán ni Carvajal, ni Lenormand, ni Pedri, y en principio les sustituirán Nacho, Jesús Navas y Dani Olmo. Rodri, uno de los capitanes de La Roja, ha hablado en la rueda de prensa previa al partido. Esto es lo que ha dicho sobre Mbappé y su torneo.
Yo no me fío, si te soy sincero, mucho de lo que hablan. Sé el jugador que es y sé que puede marcar las diferencias con mucha facilidad. Tiene esa capacidad, no hace falta que esté ni bien ni mal. Tiene esa capacidad para hacer daño en cualquier momento, así que si está en el campo será una amenaza y habrá que estar atentos a él.
Por otro lado, ya tan solo 2 semanas de que empiecen los Juegos Olímpicos, Montse Tomé, entrenadora de la selección femenina de fútbol, ha renovado hasta 2025 y hoy Carlos Alcaraz se enfrentará al estadounidense Tommy Paul, no antes de las 3:15 de la tarde en los cuartos de final de Wimbledon.
Muchas gracias, Teresa. Continúas en la sintonía de la cadena COPE. Te quedas poniendo las calles con Roberto Pablo Varas.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 minutos, las 3 y 5 minutos en las Islas Canarias. Sobre todo agradecer a Arturo, a Yestarán y a todo el equipo de Herrera en COPE, que nos hace que estemos más tranquilos a estas horas de la noche, ¿verdad? Porque sabemos que si ocurre algo, nos lo van a contar. Y claro, aquí estamos un poco metidos en un búnker, hay que decirlo, y no sabes lo que está ocurriendo fuera hasta que la información llega hasta aquí. Nosotros te transmitimos e intentamos darle esa parte decorativa, ¿no?, a estas horas. Uno de cada 10 niños del mundo han perdido su infancia porque se ven obligados a trabajar. Estamos hablando de 160 millones de pequeños que no van al colegio y que no juegan con otros niños. Muchos lo hacen por ayudar a sus familias, que son pobres, pero otros son explotados. Trata, reclutamiento forzoso, venta en la calle. En fin, en muchos países de América Latina a estos menores se les llama canillitas. ¿Y sabes por qué? Por sus pequeñas canillas, sus piernas. Y precisamente en esta noticia positiva te quiero hablar de un proyecto con ese mismo nombre, Canillitas. Un proyecto de los misioneros salesianos que desde hace 40 años tienen como objetivo luchar contra el trabajo infantil en más de 70 países. Y ahora, además, Canillitas da título al último documental que aborda esta realidad en la República Dominicana y que Misiones Salesianas acaba de presentar en Madrid. Karen Montás es la directora del Centro de Santo Domingo.
Hay una situación de pobreza que hace que los muchachos salgan a la calle para colaborar en la casa, para comprarse cosas para ellos. Entonces la calle está llena de muchos peligros. Primero, el ruido, la delincuencia que hay en las calles, mucha inseguridad. A ellos inclusive los atracan para quitarle lo que han recaudado en el día. Se encuentran en medio de tiroteos, a veces, de bandas.
Bueno, pues 7 de cada 10 niños trabajan en la agricultura, ganadería y pesca, pero la explotación infantil se da en casi todos los sectores. Los protagonistas de este documental, de Canillitas, son limpiabotas. En fin, Cristóbal es uno de ellos. Hay una escena en la que él sale rezando.
Señor Jesús, en este día que usted está, en esta hora, yo te pido que usted me acompañe, que me salve, que me cuide, me proteja, que yo llegue a mi casa sano y salvo, en que sea no a ganar, que me llegue a leer.
Bueno, pues gracias al programa de los misioneros salesianos, Moisés ha aprendido a leer. Y aunque dice que él es limpiabotas de profesión, ahora también ha aprendido a soñar.
Yo cuando sea mayor quiero ser artista, cantante y abogado.
Bueno, pues Moisés es solo un ejemplo de la gran labor de este programa de Canillitas que se explica en el documental. Lo que hacen es intentar devolver la infancia a estos niños a través de la educación, los juegos y de mucha atención y cariño. Canillitas de Don Bosco, ¿eh? Fue fundado por Juan Linares, un misionero salesiano español, hace ya casi 4 décadas. Desde entonces ya se han atendido a más de 93.000 niños en República Dominicana que han sido acogidos en alguno de los 11 centros que tienen en todo el país. Sin duda el proyecto precioso que nos encanta compartir en Poniendo las Calles para arrancar el día con un chute de positividad extra. Venga, vamos, que son las 4 y 8 minutos, las 3 y 8 minutos en las Islas Canarias y nosotros seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, pues así hemos arrancado esta hora, ponedores. Quien te saluda es Roberto Pablo y hasta las 6 de la mañana te voy a estar acompañando en esta maravillosa madrugada del martes 9 de julio de 2024. Pero si te parece, vamos a ir poco a poco. Jesús, buenos días.
Buenos días, Roberto.
¿Qué tal, Jesús Tobarra? Cuéntanos a los ponedores que vamos a poder escuchar en los próximos minutos.
Pues vamos a tener a Mar Gómez, física y meteoróloga de eltiempo.es, que nos va a dar a conocer la previsión para hoy y el resto de la semana. Además, nos va a contar cómo regar las plantas en vacaciones. Jerónimo José Martín hoy nos va a contar las entretelas de una película que es un clásico, Forrest Gump. En esta hora también vas a hablar con Jorge Alcalde. Jorge viene hoy a contarnos acerca de una pionera terapia genética que ha permitido que una niña de 14 meses, que a pesar de haber nacido sorda, haya podido recuperar la audición.
Pues oye, hay que estar muy, muy atentos, muy atentas a todo lo que vaya surgiendo a lo largo del programa. Por cierto, decir que nada más llegar, Fernando, nuestro técnico, nos ha dicho abrocharos bien los cinturones, que este programa hoy despega y va a ir con mucha caña. Fernando, te hemos hecho caso, llevamos el cinturón puesto. Y Cristina Platero, que está ahí como siempre para recibir, todas estas cosas que se puedan ocurrir a lo largo de la noche que nos queréis contar y especialmente sobre todo nos gusta pues saber tu nombre como ponedor, como ponedora, dónde estás, a qué te dedicas, por qué nos escuchas. Y hoy, hoy la pregunta tiene tiretela, porque queremos saber que nos digas la porra entre el partido de esta noche entre España y Francia y también un poquito hay un de ánimo, ¿verdad, Jesús?
Sí, yo creo que vamos todos muy animados, tenemos mucha ilusión.
¿Tú crees que vamos a ganar?
Yo estoy seguro de que vamos a ganar.
Tienes cara de tener, ¿sabes? De esto de decir que luego Francia es Francia, es mucho Francia. Que...
Ya, pero Francia es Francia, pero en esta Eurocopa me parece que Francia no está siendo tan Francia.
Bueno, ahí lo dejamos. Como mañana nos vamos a volver a encontrar aquí, espero que tener todos, todo el equipo, la misma sonrisa.
Sí, sí, sí.
Bueno, que no paramos de decirlo porque así lo sentimos, los ponedores y ponedoras sois el alma de este programa. Y por eso abrimos todo tipo de puertas para que nos contéis vuestra historia. Si queréis salir en la placa, solo pues nos tienes que mandar un mensaje de teléfono al 662-942-605 66-29-42-605.
Buenos días, Pulpo y compañía. Soy ponedor. Trabajo como técnico en emergencia sanitaria en Aranda de Duero. Y ahora a las 5:20 saldré en dirección Aranda desde Guadalajara. Os escucho desde hace muchos años y la verdad es que sois un programa excepcional. Un fuerte abrazo a todos los conductores, ponedores y a los técnicos como yo que nos desplazamos para iniciar nuestra jornada de 24 horas. Un saludo, soy ponedor.
Canta. Estoy aquí de Tenerife y me encanta tu programa. Está bueno para acompañar la noche, para esas personas que no podemos dormir, que tenemos ansiedad, estamos un poco preocupados por el sistema económico de la vida. De verdad que nos ayuda un poco con tu sistema. Gracias, Pulpo. Una...
Soy Rosa. Os escucho por la noche cuando no puedo dormirme. Que sepáis que me hacéis mucha compañía. Un beso muy grande.
Mira, me llamo Segunda. Soy de un pueblo de Ávila, de San Pedro del Arroyo. Y os oigo bastante a menudo. No es que trabaje de noche, pero me suelo despertar bastante y me gusta escuchar al Pulpo y todo lo que decís. O sea que soy un poco ponedora, no como otras personas, pero casi casi.
Pues oye, da un subidón saber que os hacemos compañía, pero directamente e indirectamente esto es recíproco. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Vosotros y vosotras también nos hacéis a nosotros compañía y eso es fundamental. Tenemos diferentes formas y vías de participación, Jesús, ¿cuáles son? A ver.
Pues tenemos nuestro Facebook, facebook.com/poniendolascalles, nuestro Twitter, @poniendolascalles, el correo electrónico también, poniendolascalles@cope.es y por supuesto el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006 y el WhatsApp, el 662-942-605.
Ya nos escribe Ángel Ruiz, uno de nuestros panaderos de referencia en Toledo. Bueno, y casi me imagino que la gran mayoría estaréis preguntando esto de, bueno, ¿y dónde está el pulpo? Pues como todo el mundo tiene su derecho a descansar, ¿verdad? Ya sé que se le echa de menos, ¿eh? Y que se nota cuando no está, eso lo tenemos todo clarísimo, pero también sabemos que hay que recuperar fuerzas, que luego las temporadas se hacen muy largas, ¿eh? O sea, que nada, que en cuanto él pueda estará de nuevo por aquí, nosotros le mandamos un pedazo de beso de estos y un abrazo enorme. Bueno, que ahora sí, venga, que sí, me estás escuchando a esta hora, a las 4:13, es decir, las 3:13 en las Islas Canarias, eso es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, pues es un martes, como decimos, 9 de julio, y que viene marcado por ese partido de la selección española contra la selección francesa. Y sobre el tiempo, pues en un ratito estará Mar Gómez para decirnos, porque por un lado creo que baja las temperaturas, pero vamos, que calorcito, calorcito se ha notado esta noche, aunque en algunos sitios ha refrescado.
Hasta soy en un mundo que si da vía, la vida es solo acrobacia. Guardare giù, tornare indietro non si può più. solo me dime chi sarà il mio futuro e qualche metro più in là. Se fosse soltanto la mia via, camminiamo.
Pues fíjate, Jesús, nos dice Miguel Cobo Comino, dice 2-0, vamos España, es directo el mensaje. Simón sí. García García, 2-1 gana España, suerte para que no, dice, a ver, para el que no sabe, pero como sois los mejores vais a ganar. Bueno, pues ahí lo tenemos. Y Antonio Medina, 2-1 para España. Pues a ver qué más nos están contando los ponedores.
Pues Antonio Luis Sánchez dice 3-0 y le vamos a dar la del pulpo, nunca mejor dicho. Mucho ánimo para nuestra selección, tienen lo que hace falta para llevar adelante esta eliminatoria.
Sobre todo es que son equipo, yo creo que es lo mejor que tenemos con esta selección, que son equipo, y el fútbol sí. Es un deporte de equipo.
No, sí, sí, totalmente, se le ve muy ilusionados, igual que lo estamos todo. Ángel Rubio, por ejemplo, dice, yo espero que ganen 1-0, ya que no es nada fácil golear a los franceses, y todo mi ánimo para nuestra selección, creo que no hará falta la prórroga.
A ver si es verdad que luego ahí infartamos, ¿eh? Y encima, sí. Se nos hace un poquito tan loca, cuanto más se alarga un partido por la noche, menos descansamos.
Sí, 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 el otro día con Alemania a mí ya me dio un poco...
Casi embalme, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
¿Qué más? Venga.
Luego Luis García dice, sin dudarlo, para mí ya son campeones, ya que es un equipo, no hay especulación si lleva el seleccionador uno, otro. Hoy las empresas que los patrocinan, a cada jugador lucha para que el seleccionador los convoque. Resultado, España 1, Francia 0.
Pues mira, Domingo Moya nos cuenta y dice, buenos días, Pulpo, 3-1 para España. Dice, tenemos un gran país de gastronomía, verdad, la mejor del mundo mundial. Y dice, ¿y el deporte? Pues lo mejor de todo, en el ámbito de nuestra selección española, lo mejor. Y vamos a ganar, soy ponedor. Y Manoli Muñoz, España 2, Francia 1. Vamos, chicos, soy lo mejor. Es uno más, Jesús.
Pues Pedro Rodríguez dice, buenas, creo que va a ser un partido de pocos goles, por lo que se ha visto hasta ahora. España ganó todos sus partidos. Tenemos un gran equipo, a por ellos. ¡Viva España! Un saludo.
Pues sí, de pocos o muchos goles, pero sobre todo que al final tengamos nosotros más que nosotros.
Que ganemos, que ganemos, sí, eso. Fundamental.
Bueno, y ahora es momento de que volvamos a nuestros martes de tutorial y toca aprender, que nos enseña uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes.
Exactamente, vamos a escuchar tres sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer, es decir, tres pistas. De momento, para que vayan cogiendo idea de lo que nos va a contar hoy este tutorial, vamos a poner la primera pista.
A ver.
Voltearemos nuestro árbol dos veces y pasaremos el lado que contiene las separaciones por el extremo del strap.
Bueno, esa es la primera pista, o para mí llamarse también despista.
Sí.
Yo la verdad que, a ver, estoy bastante perdido de momento. A ver, no sé si... ¿Me puedes dar una segunda pista ya? Es que seguro que nuestros ponedores te lo van a agradecer, fíjate.
Venga, por si acaso no os ha quedado muy claro, os vamos a poner la segunda pista también ahora. Escucha atentamente, ponedor.
Mide aproximadamente la altura donde va a ir el mosquetón en el otro extremo y haz otro 8.
No sé yo si con estas dos primeras pistas alguien lo puede adivinar ya.
Es un poco erracaño, ¿eh? O sea, que, sí, que sí, está costando. Sí. Bueno, que nos manden una nota de voz al 662-942-605 diciendo la que tú has escuchado y crees que por eso que nos está enseñando hoy y con qué pista pues lo habéis adivinado, ¿vale? En el 662-942-605. Bueno, es momento de conocer la previsión del tiempo. Hablamos con Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es, para saber qué nos espera en los próximos días y también para conocer algunas curiosidades relacionadas con el clima que seguro que nos resultan interesantes. Mar, buenos días.
Muy buenos días, Roberto Pablo. Esta semana vendrá marcada por la entrada de un par de frentes que van a afectar solo al norte de la península. El resto del país va a tener tiempo estable y soleado. De momento, este martes llegará el primero de sus frentes con lluvia en el noroeste y algunos puntos del norte, más abundante en Galicia y en Asturias. En el resto, tiempo estable y subida de las temperaturas en el sudeste y ambos archipiélagos. En el resto, bajarán. El miércoles seguiremos con este tiempo estable en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en el norte de Galicia y área cantábrica se prevén cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles más intensas en la cordillera cantábrica. Las temperaturas máximas descenderán en el Cantábrico y Alto y Medio Ebro, tendiendo a aumentar en el resto. Con ello se prevén superar los 35 grados en amplias zonas de la mitad sur peninsular, depresiones del nordeste y Mallorca, e incluso se podrían rebasar los 40 grados en puntos del Guadalquivir y del Segura. El jueves otro frente llegaría desde el noroeste peninsular, con lluvias en el Cantábrico y Galicia y temperaturas en descenso en el norte. Para el viernes esperamos que siga la situación estable, con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país. Únicamente en el norte de Galicia, área cantábrica, Alto Ebro y Pirineos predominarían los cielos nubosos con precipitaciones. El fin de semana subirán las temperaturas y seguiremos con anticiclón, salvo en el norte.
Yo cuando te oigo decir lo de que van a descender, la verdad es que siempre me das una alegría en este tiempo. Pero bueno, vamos con una noticia que seguro que va a ser una de las comidillas durante este verano. Prohibido reservar fila en primera línea de playa. Multas de hasta 3.000 euros. Cuéntanos, Mar.
Pues sí, desde la masificación del turismo en las costas de España, el espacio en la playa se ha convertido en un bien muy preciado, sobre todo porque cada vez acuden más turistas y veraneantes a la costa. En consecuencia, algunas personas lo que hacen es ir a primera hora a la playa para reservar sitio en primera línea, aunque no estén presentes durante buena parte de la jornada. Para evitar este comportamiento, distintos ayuntamientos tienen en sus normativas las pautas que se deben seguir en las playas y los espacios públicos. Y muchas de ellas contemplan las multas por reservar sitio en la playa, con cuantías variadas que oscilan desde los 300 hasta los 3.000 euros. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Mogán, en la isla de Gran Canaria, contempla en su normativa la prohibición expresa de abandonar objetos en las playas, ya sean sombrillas, sillas, mesas o toallas. Durante esas 3, 4 o 5 horas, ese tramo de la playa no puede ser utilizado por cualquier otro usuario que quiera encontrarse en esas zonas. Estos objetos se entienden que se quedan abandonados y el personal municipal puede proceder a su retirada. En caso de no respetar este contexto, las autoridades locales pueden tomar las decisiones oportunas para la retirada de todo elemento que se encuentre en esa franja y la sanción de los incumplimientos detectados. Por ejemplo, en Cullera, las sanciones por infracción de la ordenanza de playas contemplan multas de entre 300 y 3.000 euros en función de la gravedad. En la localidad murciana de San Javier, la modificación de la ordenanza municipal de 2022 también especifica que no se podrán dejar sombrillas, sillas u otros enseres sin usuarios con el objeto de reservar un hueco en la arena. Así que si no queremos llevarnos un disgusto este verano, pues lo mejor será que cojamos nuestro sitio cuando queramos pasar un ratito en la playa y luego recojamos nuestras cosas y nos vayamos a casa.
Oye, di que sí, ya te digo, que algunos llegan allí, ponen estandarte, bandera, el chiringuito y lo tienen ahí durante todos los días. Oye, vamos de viaje, ¿eh? Hay un precioso oasis en el desierto de Perú y se llama Huacachina.
Pues sí, los oasis tienen un poder magnético sobre el ser humano y este precisamente en el sur de Perú no es un caso diferente. Cada año miles de viajeros se sienten atraídos por este paisaje de dunas, palmeras y una laguna de agua de color esmeralda. Allí la variedad de actividades es tan amplia que todo el mundo encuentra su lugar. Y es que la formación de este oasis tiene su origen en una corriente de agua subterránea. Este líquido dio vida a las plantas, los árboles, las palmeras, los algarrobos, eucaliptos, entre otros que se pueden admirar en este oasis. Es el único de la región y se convirtió desde los años 60 del pasado siglo en uno de los principales destinos turísticos de Perú, atrayendo tanto a los propios peruanos como a extranjeros. En esa época se construyeron hoteles, balnearios, un malecón, incluso un spa. Y hoy en día es una infraestructura turística que se ha ampliado considerablemente, añadiéndose hostales, bares y otras zonas recreativas. Así que la verdad es que es impresionante y aunque contemplar las dunas que lo rodean pues nos puede dar la impresión de que estamos en medio de la nada, lo cierto es que la ciudad de Ica, con 300.000 habitantes, es una de las mayores urbes del sur de Perú y está tan solo 4 kilómetros de distancia. Así que muy bonito, si lo buscáis en internet vais a ver unas imágenes espectaculares.
Ya estamos metiéndonos, la verdad es que sí. Oye, atención a esto que nos vas a contar, porque es un quebradero de cabeza de muchas casas. Y no estoy hablando de los niños pequeños, donde colocarlo, no. Cuando llegan los días de descanso, los que algunos ya están en ellos y los que llegarán para otros muchos, esperemos, ¿cómo regar las plantas en vacaciones? Ahí lo dejo, Mar.
Pues sí, estamos en verano y somos muchos los que durante estos meses pues nos vamos un tiempecito de vacaciones. Y claro, la casa se queda sin un alma viviente, excepto las plantas. Porque ¿de qué serviría haberlas cuidado todo el resto del año si no las vamos a regar en vacaciones? Pues hay varias alternativas, os voy a decir algunas. Evidentemente tenemos el famoso riego automático, que es el más fácil si tenemos una terraza, un jardín o algún grifo cercano. Programarlo es muy sencillito. Algunos funcionan con pilas, así que no es necesario que tengamos un enchufe a mano. Podemos elegir regar por goteo, aspersores, difusores. Además, no solo nos sirve para las vacaciones, sino que lo podemos usar durante todo el año. Tenemos también otra opción, que es el agua en forma de gel, que es capaz de retener gran cantidad de agua e ir suministrándola poco a poco a nuestras plantas. Tan solo tenemos que colocar el gel sobre la tierra en la maceta y ya está. Luego tenemos las hidrojardineras, que tienen un compartimento aislado en el fondo que almacena el agua. De esta forma solo debemos preocuparnos de que el agua se encuentre en el nivel adecuado y este depósito ya va a ir suministrando a la planta el agua que necesita mediante el principio de la capilaridad. Luego tenemos también los regadores de arcilla, que consisten en un cono que enterramos en la maceta y al que enroscaremos una botella de agua boca abajo. Dependiendo de la porosidad del cono, irá soltando más o menos cantidad de agua a la planta. Con una botella de 2 litros podremos regar durante 15 días aproximadamente, así que es una de las opciones más fáciles y también más económicas para regar las plantas en nuestras vacaciones.
Que te digo yo que si las plantas dieran torreznos, nos las llevábamos a cualquier viaje que hiciéramos y no se las dejábamos a ningún vecino.
Eso por descontado.
Gracias, Mar. Ahora en un ratito volvemos a estar contigo.
Gracias.
Y media en las Islas Canarias, estamos poniendo las calles y estamos disfrutando de todos los mensajes que nos estáis haciendo llegar, de las diferentes maneras en las que nosotros vamos abriendo puertas y las que hoy, pues directamente te habíamos preguntado, pues por una porra, ¿no? Por la porra de que tú qué opinabas, qué va a pasar en este partido de esta noche en el que nos jugamos mucho, España y Francia. Y también un mensajito de ánimo, y por ejemplo, dice Susana Ramiro: buenas noches, Pulpo, Jesús y ponedores. España 2, Francia 0. El 2 es un resultado que se da mucho a España.
Sí.
Luego varía entre 1-0. Dice, bueno, vamos a España y a por ellos, con mucho emoticono con la bandera española. Un saludo, Susana, desde Alcorcón, y soy ponedora. ¿Qué nos dice? Venga, Jesús.
Elena Catrufo dice, 3-1 para España. Esta es más optimista. Por lo menos nos da un tercer gol.
Sí, mira, ahí estamos.
Dice, vamos, se puede, chicos, mucha suerte. Yo soy español. Están a tope, vaya. Dice, vamos. Luego, por ejemplo, Vicio González dice, tenéis todo lo necesario para ganar a los franceses. Juventud, ilusión y muchas personas que están con vosotros. También le da un 3-1 la victoria a España.
Es que fíjate que, o sea, además define muy bien también este equipo. O sea, tenemos todo para ganar a los franceses. Juventud, por ese lado, claro.
Claro.
Bueno, la experiencia también es un grado, Cristina, la experiencia también es un grado, o sea, que eso que quede claro. Mira, Bruno Cerezo, 1-0, vamos, esa furia española. Y Isabelino Díaz, todos juntos con España somos más y mejores. Anastasio Moreno Luján, buenas noches Pulpo y seguidores. España 2, Francia 0, ¿lo ves? Otra vez se repite. Sin grandes nombres tenemos el mejor bloque de la Eurocopa. Sí se puede. Dice, no soy ponedor, pero siempre escucho el programa. Pues entonces, si eres ponedor, ya te lo digo yo.
No lo tiene muy claro.
Ya eres ponedora. Anastasio, feliz noche. Venga, algún mensajito más, Jesús.
Ana María Ross también repite el 2-1, este que comentábamos. Dice, 2-1 para España. Estos chicos tienen garra y fuerza para ganar a Francia. Vamos, España.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Niños que se obsesionan con algo. Vamos a hablar con Manuel. Hola, Manuel, buenos días.
Pues mira, tengo un hijo de 4 años, lo va a hacer 5 de noviembre, y su obsesión es Arte el Payaso. No sé si sabéis quién es. Una película de terror.
Pero si este payaso también es diabólico, no. Por Dios, yo me estaba imaginando un fofón.
Aquí el niño te tira los juguetes, le riñes y te pone las caras del payaso. Te hace, oh.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Hola, me llamo Forrest Gump. Cuando corro soy como el viento. Van a mandarme a Vietnam. Mamá siempre decía que hay milagros todos los días. Yo no soy muy listo, pero sé lo que es el amor. ¿Cuál es mi destino, mamá?
Eso tendrás que descubrirlo tú mismo.
Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
Bueno, pues ya hasta aquí, con camisa de cuadros, abrochada hasta arriba, sneaker y una caja de bombones. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE 13. Buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Roberto, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a creer en los milagros y a correr hacia adelante.
Oye, ¿por qué nos traes hoy Forrest Gump, de Robert Zemeckis?
Porque hoy cumple 67 años, le enviamos 67 millones de felicidades. Su protagonista, el actor, director, guionista y productor Tom Hanks, que nació el 9 de julio de 1956 en Concord, California, y ganó el Oscar y el Globo de Oro al Mejor Actor en 1994 por su genial caracterización de Forrest Gump. Fue uno de los 6 Oscar que ganó esta espléndida dramedia de un total de 13 nominaciones. Hanks ya había ganado la estatuilla en 1993 por Filadelfia y en total ha sido nominado al Oscar en 6 ocasiones. Otros de sus grandes títulos son Big, Algo para recordar, Apolo 13, Salvar al soldado Ryan, Náufrago, La terminal, El puente de los espías, Sally, Un amigo extraordinario. Como me recordaba un amigo, mejor no viajes nunca con Tom Hanks, porque muchos de los viajes de los personajes de su película han acabado mal. Tiene unas cuantas películas de aviones, barcos y tal que acaban mal. En general, sus películas han recaudado más de 9.000 millones de dólares en todo el mundo. Por otro lado, Forrest Gump también le valió el Oscar al mejor director a Robert Zemeckis, nacido en Chicago en 1952 y autor de películas tan populares como Tras el corazón verde, Regreso al futuro, Quién engañó a Roger Rabbit, el Polar Express, El vuelo, El desafío. Por cierto, los productores ofrecieron la dirección a otros 2 cineastas antes de escoger a Robert Zemeckis. Terry Gilliam no aceptó y Barry Sonnenfeld declinó para dirigir La familia Addams, La tradición continúa.
Qué bueno y qué fuerte. Oye, Jero, recuérdanos el argumento de Forrest Gump.
Bueno, el guión del neoyorquino Eric Roth, que recordemos que ha sido ganador del Oscar por esta película y autor también de los libretos de Dune, Los asesinos de la luna, Moon, Comunich, adapta la popular novela homónima del historiador estadounidense Winston Groom, cuya acción se desarrolla entre 1945 y 1982. Forrest Gump, que es Tom Hanks, es una persona con un coeficiente intelectual bajo. Es sincero, honesto y muy infantil. Vive bajo la excesiva protección de su madre, que fue abandonada por su padre. Ella quiere que Forrest sea como el resto de los niños, pero Forrest es especial. Debido a una desviación en su columna, tuvieron que ponerle un armazón de niño. El tremendo esfuerzo que hacía para andar le fortaleció las piernas hasta que se convirtió en un corredor rapidísimo e infatigable. A su paso por el instituto se convierte en la estrella del equipo de rugby. Luego va a la guerra de Vietnam. Allí hará grandes amigos y se convertirá en un héroe sin darse cuenta. Gracias a ello volverá a ver al amor de su vida, la dulce y algo atolondrada Jenny Curran, que la interpreta Robin Wright. que él conoció en su infancia y que se ha convertido en una pacifista radical.
Jero, hay una pregunta que te hacemos siempre, pero ¿es fiel la película a la novela?
Eric Roth se alejó bastante del libro, reconoció Robert Zemeckis. Dimos preeminencia a la historia de amor sobre las historias fantásticas. Además, el libro era más cínico y frío. En la película, Gam es un personaje completamente decente, siempre fiel a su palabra, no tiene ningún prejuicio ni opinión sobre nada que no sea Jenny, la madre o Dios. La película recrea sobre todo los primeros 11 capítulos del libro para luego saltar hacia el final, a la creación de la compañía pesquera Bubba Gump y el encuentro entre padre e hijo. Además de omitir varias partes de la novela, la película añade algunas que no aparecen en el libro, como toda la historia en torno a los aparatos ortopédicos que lleva de niño en las piernas o esa larga maratón de 3 años a lo largo de Estados Unidos. Es una secuencia bastante divertida que va siguiendo gente ahí que se apunta. Desde luego, la personalidad de Forrest no es igual en la película y en el libro. En el libro, Gam es un autista muy culto que suspende manualidades y gimnasia, pero que luego recibe excelentes calificaciones en física, que estudia por los requerimientos de su beca, porque para poder continuar, a pesar de estar por deportes, tiene que aprobar esas asignaturas. En la novela, además, Gam también es astronauta, luchador profesional, ajedrecista, pero nada de eso aparece en la película.
Oye, de lo que no hay duda es que Forrest Gump fue un exitazo desde su estreno.
Bueno, sobre el papel, en taquilla fue un bombazo, porque costó 55 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial cercana a los 678 millones, o sea, 12 veces más. Pero a pesar de estos enormes ingresos, las altas cuotas que se llevaron los distribuidores y exhibidores parece ser que hicieron perder a la Paramount 62 millones y convencieron a sus ejecutivos de la necesidad de acordar repartos menos desfavorables. A pesar de todo, por el contrato que tenían Tom Hanks y Robert Zemeckis, recibieron cada uno 40 millones de dólares porque participaban en las recaudaciones de la película. Winston Groom recibió 350 mil dólares por los derechos de su novela, Forrest Gump, pero firmó un contrato en el que recibía también el 3% de los beneficios netos del film. Pero Paramount y los demás productores se negaron a pagarles por esta contabilidad creativa que habían hecho, ¿no?, antes citada. Y hubo una disputa que, en fin, entre Groom y Paramount, que se resolvió más tarde cuando Groom recibió de Paramount una cantidad de 7 cifras por los derechos cinematográficos de la continuación de Forrest Gump, que se titulaba Gump and Company. En cuanto a premios, Forrest Gump ganó en 1994 6 Oscars, mejor película, director Robert Zemeckis, actor Tom Hanks, guion adaptado, efectos visuales y montaje, de un total de 13 nominaciones. Pero no se mencionó a Winston Groom ni una sola vez en los discursos de agradecimiento de esos Oscars. Se ve que la disputa estaba en plena efervescencia. También ganó 3 Globos de Oro, mejor película dramática, director y actor dramático, Tom Hanks, de un total de 7 nominaciones. Así como el BAFTA a los mejores efectos visuales, de un total de 8 nominaciones, incluyendo mejor película. Aquí es donde se ve que era una película muy americana y que en los BAFTA británicos tuvo menos impacto. En 2011, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos seleccionó Forrest Gump para ser preservada en el Registro Nacional de Películas por ser cultural, histórica o estéticamente significativa, que es la fórmula que siempre se emplea. La crítica siempre se ha dividido bastante respecto a Forrest Gump, sobre todo por su espíritu positivo y tal, y su visión singular de la historia, pero no deja de ser una sátira en muchos momentos sobre temas serios como la guerra de Vietnam. Pero en Rotten Tomatoes ahora mismo son positivas el 76% de las 157 reseñas seleccionadas, que le dan una calificación, en mi opinión, acertada de 7,9 sobre 10. El consenso de la web dice lo siguiente, que yo creo que sitúa mucho sobre los pros y los contras de la película. La actuación rigurosamente seria de Tom Hanks mantiene a Forrest Gump sincera, incluso cuando se vuelve superficial con la historia estadounidense, lo que la convierte en una odisea caprichosa de sabiduría, discutible, pero con innegable corazón. Por su parte, 2,3 millones de usuarios de la Internet Movie Database, que es la base de datos más potente de cine, dan a Forrest Gump un altísimo 8,8 sobre 10.
Pues yo estoy más en esta, de 8 sobre 8 que 7,9 sobre 9. Oye, ¿qué tal fue el rodaje?
Pues el rodaje duró 4 meses entre agosto y diciembre de 1993. Aunque la mayor parte de la trama se desarrolla en Alabama, se filmó sobre todo en Beaufort, Carolina del Sur, y en algunas zonas costeras de Virginia y Carolina del Norte. La escena de Forrest corriendo por la selva vietnamita entre el fuego del Vietcong no se rodó en Vietnam, se rodó en la isla Fripp de Carolina del Sur. También filmaron en la casa Biltmore de Asheville, que es muy conocida, y a lo largo de la Blue Ridge Parkway, cerca de Boone, ambos en Carolina del Norte. La carretera que cruza el área protegida de la montaña Grandfather en Carolina del Norte tiene un tramo que se llama Curva Forrest Gump, porque ahí rodaron una escena también. La casa familiar de los Gump y el hogar de infancia de Jenny se construyeron cerca del río Combahee, en Jemez, Carolina del Sur. Cerca de ahí se filmaron también algunas escenas de Vietnam, para lo cual plantaron 20 palmeras. La parada de autobús en la que Forrest Gump cuenta su historia está en la plaza Chippewa de Savannah, Georgia, en cuya calle West Bay también se rodó, al igual que en el cercano puente Houlihan de Port Wordsworth. La mayoría de las escenas del campus universitario se filmaron en la Universidad del Sur de California en Los Ángeles. En diversos cameos aparecen Elizabeth Hans, que es la hija de Tom Hanks, que es la chica pelirroja del autobús escolar. Alexander Zemeckis, que era el hijo de Robert Zemeckis, que es el primer niño en el autobús escolar que se niega a que Forrest Gump se siente a su lado. Y el propio director, Robert Zemeckis, que es uno de los invitados a la boda de Forrest y Jenny. Puso la voz a Elvis Presley el actor Carl Russell, que ya había interpretado al cantante en la película Elvis de 1979 y que además él mismo debutó en el cine a los 12 años en una película titulada Puños y lágrimas de 1963 y concretamente en una escena en la que le pegaba una patada en la espinilla al verdadero Elvis Presley. Y claro, el joven Carl Russell, que admiraba muchísimo al cantante, no quería patear a Presley. Y entonces este le tuvo que pagar $5 para que lo hiciera. Es buena anécdota esta, creo yo.
Sí. Y por cierto, hablando de escenas, ¿cómo hicieron las escenas de Forrest Gump con diversos personajes famosos?
Bueno, una de las ideas gordas de la película es que Forrest Gump siempre está ahí donde se está escribiendo la historia. Por eso se encuentra a lo largo de la película con los presidentes John F. Kennedy, Lyndon Johnson, Richard Nixon. Participa en las Olimpiadas como jugador de ping-pong, pelea en Vietnam, está en las grandes concentraciones pacifistas, se topa con Elvis Presley. Todo se pudo hacer gracias a los oscarizados efectos digitales de Ken Ralston y su equipo de la Industrial Light and Magic. Con técnicas de animación por ordenador insertaron a Forrest Gump en imágenes de archivo junto a esos personajes históricos a los que incluso llega a estrechar la mano en algún momento. Se filmó primero a Tom Hanks delante de fondos azules con marcadores de referencia para luego alinear al actor en el sitio adecuado dentro de esas imágenes de archivo que también habían sido digitalizadas. Las voces de los personajes históricos se grabaron aparte con dobladores y luego sincronizaron los nuevos diálogos modificando digitalmente los movimientos de las bocas de esas figuras históricas. O sea, fue una cosa muy laboriosa, por eso se llevaron el Oscar a los mejores efectos visuales. En una escena de Vietnam, Forrest Gump arrastra a Bubba para alejarlo de un inminente ataque con bombas de napalm. Primero unos especialistas compusieron los movimientos y luego se filmó a Hanks corriendo con Williamson a la espalda, este último colgado de un cable para facilitar las cosas al pobre Hanks, ¿no? Después se filmó la explosión en el mismo lugar y se unieron digitalmente ambas tomas. Los bombarderos y las bombas que aparecen en esa secuencia se añadieron luego digitalmente. Las piernas amputadas del teniente Dan, interpretado por Gary Sinise, que fueron muy comentadas en su época, también se consiguieron con técnicas digitales, envolviendo sus piernas en una tela azul que luego facilitaba la eliminación de las extremidades seccionadas fotograma a fotograma. Cuando el teniente Dan aparece en silla de ruedas, el actor está sentado sobre sus propias piernas. Por cierto, en las escenas de Vietnam, Sinise lleva al cuello un rosario y una medalla de San Cristóbal que tenía inscrito «Protégenos en el combate». Fue lo que llevaba su cuñado cuando combatió en Vietnam en la vida real. Era exactamente la misma medalla y el mismo rosario que llevaba su cuñado. En la escena en la que Forrest interviene en la gran manifestación pacifista en el National Mall de Washington, Y ahí se encuentra con Jenny. Se usaron 1.500 extras durante 2 días de filmación. Lo que pasa es que lo que hicieron es lo siguiente. En cada toma, el grupo de extras se trasladaba a uno de los cuadrantes de la toma, diferente cada uno, para completar todo el espacio. Después, con la ayuda de ordenadores, unieron todas las tomas y, claro, parece que hay una multitud de varios cientos de miles de personas en la secuencia.
Vale, muy bien. Bueno, ya para ir terminando, dinos algo de la banda sonora de Forrest Gump.
Pues fue compuesta por el neoyorquino Alan Silvestri, que también había compuesto para Robert Zemeckis las partituras de la trilogía de Regreso al Futuro, Quien engañó a Roger Rabbit, Contact, Náufrago, Lo que la verdad esconde, Polar Express, Beowulf, Cuento de Navidad. O sea, ha sido su compositor habitual. Entre sus trabajos más recientes destacan la saga Los Vengadores, nada menos, y Los Cruz, estas en dibujos animados, así como Reader Player One y Pinocho, casi nada. El 6 de julio de 1994 se puso a la venta la recopilación de 32 temas musicales, que son los que suenan a lo largo de la película. Con la excepción de la suite original que compuso Alan Silvestri para la película, todas las canciones ya se habían estrenado años o décadas antes y eran temas muy conocidos y representativos de las diversas épocas que se retratan en la película. Así, claro, aparecen temas de todo el mundo. Elvis Presley, Fleetwood Mac, Creedence Clearwater Revival, Aretha Franklin, Lynyrd Skynyrd, Three Hot Nights, The Byrds, The Doors, Jimi Hendrix, The Mamas and the Papas, The Doobie Brothers, Simon and Garfunkel, Bob Seger, Buffalo Springfield, Michael McDonald. O sea, aparece todo el mundo. Es una gozada de banda sonora en cuanto a la supervisión musical. El productor musical Joel Seal afirmó que con esta recopilación quisimos tener material muy reconocible que subrayara las distintas épocas, aunque no queríamos que interferiera demasiado con lo que estaba sucediendo cinematográficamente. Creo que lo logran plenamente, es una banda sonora magnífica. El álbum, compuesto por 2 discos, contiene una variedad de música de los años 50 a los 80, toda de músicos estadounidenses, esto hay que subrayarlo. Se vendieron 12 millones de copias de ese álbum.
No está nada mal. Bueno, Jero, seguiremos la semana que viene. Muchas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Roberto, y a todos los ponedores. Marcho a escuchar de pe a pa esta espléndida selección musical mientras me pimplo esta caja de bombones. Adiós. ¿Quieres uno, por cierto, que te he ofrecido?
Venga, me como uno. Hasta luego.
Adiós.
Bueno, hace unos días todos nos conmovimos con la historia de una niña de 14 meses que nació sorda y que ha recuperado la audición gracias a una pionera terapia genética llevada a cabo en la Clínica Universitaria de Navarra. La operación es de las primeras que se realizan en el mundo y nos pareció interesantísimo saber más de ella y, como no siempre, pues para esto tiramos de la mano de Jorge Alcalde. Jorge Alcalde, buenos días. ¿En qué ha consistido esta operación?
Muy buenos días, Roberto Pablo. Pues mira, es una operación que a mí me tiene fascinado porque sí, es verdad que es de las primeras que se realizan en el mundo. No es la primera, porque ya conocimos una parecida en el Reino Unido hace unos meses, en este caso de un niño un poquito más mayor, de 11 años. Aquí estamos viendo como una niña de 14 meses que había nacido completamente sorda por culpa de la falta de un gen puede recuperar la audición. Lo hace además de una manera muy sencilla, con una operación que es tan sencilla como un implante coclear, una de estas pequeñas incisiones que se pueden hacer en el oído para implantar un dispositivo electrónico para potenciar el oído. En este caso, en lugar de implantar un dispositivo, lo que se ha realizado es inyectarle a esta bebé unos genes, un cóctel genético con la modificación de un gen que permite recuperar las proteínas que no están descodificadas en el ADN de esta niña. Este tipo de sorderas depende sobre todo de un defecto genético que produce que se descomponga la capacidad de producir otoferlina, una sustancia fundamental para la audición. Estos niños nacen sin la capacidad de producir genéticamente esta sustancia y la inyección de un gen que modifica el ADN del ADN en este caso permite que vuelva a producirse esta sustancia y por lo tanto vuelva a tener capacidad de vida.
Es alucinante escucharte lo que nos estás comentando. ¿Cómo se realiza el cóctel de genes que hay que introducir?
Mira, yo creo que alguna vez ya hemos hablado en este espacio del cortapega genético, ¿no? De la tecnología CRISPR, de esa capacidad de edición de los genes, de cómo la ciencia es capaz de coger un fragmento de nuestro ADN, un fragmento que está equivocado para entendernos, que tiene codificado de mala manera uno de los genes que producen la información de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestro aspecto físico, y sustituirlo por uno que es correcto. Es como quitar una errata de una frase que hemos escrito en Word y sustituirlo por la frase bien escrita, sin errores ortográficos. Esto se puede hacer en el laboratorio. Lo sorprendente de esta técnica es que para que este gen nuevo, este gen ya correcto, pueda formar parte del ADN de un paciente, se utiliza un virus. Un virus que está modificado genéticamente también para no producir enfermedades, pero sí para infectar las células de la niña en este caso. Se introduce este virus junto con este gen correcto en el oído de la niña y este virus infecta literalmente sus células, pero al infectarlas, en lugar de producir una enfermedad, lo que hace es estar transmitiendo la versión correcta de esos genes y por lo tanto hacer que esa niña que carecía de esa capacidad de producir otoferlina, esa sustancia tan importante, empiece a producirla y pueda volver a escuchar.
Hablar siempre de infección y de virus parece que como que nos retiene ahí y nos hace sentirnos un poco preocupados, y en este caso estamos viendo que tiene una aplicación positiva. De todas formas, siempre que damos una noticia de este tipo, ¿no?, tan esperanzadora, pues seguro que hay mucha gente que la está escuchando, pues eso, con ganas de saber hasta qué nivel va a llegar y si hay alguna persona que a lo mejor dice, bueno, pues esto a mí me podrá ayudar. ¿Sirve para todo tipo de sordera?
No, de momento no. Es muy importante, y haces bien en matizarlo, decir que esta tecnología solo está ahora en fase de ensayo clínico, es decir, que todavía se está desarrollando. Hay algunos pacientes en España que ya forman parte del cuerpo de voluntarios a los que se les va a probar también esa terapia, y solo sirve para aquellas sorderas que son genéticas, es decir, que se han producido por culpa de un deterioro de un gen, en este caso de este gen en concreto que produce esta sustancia, y es adecuada para personas menores de 16 años que tienen una sordera total o parcial. ¿Por qué ocurre todo esto? Primero, porque está empezando la tecnología. Segundo, porque es bueno que la sordera no haya pasado muchísimos años para que todas esas estructuras neuronales y cerebrales que se van modificando por culpa de la ausencia de la audición, pues no hayan producido un desarrollo suficientemente grande como para que los efectos de la terapia sean inútiles. Se quiere momentos para sordera infantil y juvenil y genética. Pero bueno, es un primer paso. Y poco a poco seguro que vamos contando otras noticias también buenas para en ese sentido.
Jorge Alcalde, ¿tiene algún peligro?
No, de la verdad que la técnica es absolutamente segura y es muy sencilla, tan sencilla, repito, como un implante coclear, incluso más. Todas las tecnologías tienen las terapias. Pueden tener efectos secundarios y, por supuesto, hay que hacer un seguimiento a posteriori. Pero los pocos casos que se han conocido hasta ahora, el desarrollo es fantástico. Y además permite a estos niños incorporarse al mundo de la audición antes de que su cerebro se haya adaptado a ser sordos. El cerebro de una persona que nace sorda, pues evidentemente se adapta a esa condición. Y por lo tanto, algunas estructuras necesarias para el habla, para el desarrollo cognitivo, se sustituyen por otras. Es por eso que hace más difícil a una persona que lleva muchos años sin oír recuperar el habla. Sin embargo, en niños chiquititos, bebés, como en este caso, cuanto antes se acceda a la curación, más fácil es que la recuperación del resto de sus funciones, por ejemplo, el habla, se desarrollen con normalidad.
Qué maravillosos son los avances científicos. Vemos en las redes sociales muchas veces, ¿no?, los propios medios de comunicación nos enseñan esas imágenes en las que, pues, es una persona que no podía escuchar, de repente oye a una persona que no veía, que pueda ver, aunque solo sea sombras, ¿no?, y el impacto, ¿no?, que es para ella y también para todo su entorno. Respecto a esto, Jorge, ¿los pacientes recuperan la audición plenamente?
No del todo. Sobre todo, igual que decíamos antes con el caso de Landa, cuanto más tiempo ha pasado antes de la terapia, más difícil es la recuperación plena de la audición. Vamos a ver qué ocurre, sobre todo con esta niña de 14 meses, porque el anterior caso era un niño de 11 años. Vamos a ver qué ocurre y hasta qué punto el cerebro es suficientemente plástico para recuperar todas sus funciones en su totalidad. Es decir, este tipo de terapias luego llevan aparejado un trabajo de recuperación también física, de educar de nuevo a las estructuras auditivas del oído y del cerebro a funcionar, que han estado mucho tiempo sin funcionar. Algunas han estado toda la vida sin funcionar. Hay terapias auditivas, estímulos, terapias de recuperación, que van a favorecer la mejor audición de estas personas. Parece que al 100% la capacidad de oír matices no se alcanza de momento, pero sí que se desarrolla una capacidad de audición pues, prácticamente plana, plena, y luego se continúan con el resto de las terapias que tienen que acompañar a estos niños durante bastante tiempo.
Bueno, pues ya para concluir, ¿en el futuro se utilizarán más intervenciones como esta para casos diferentes?
Sí, sin duda. Esta está mucho más que empezar. El uso de la terapia génica, que es como se llaman estas terapias, es decir, la modificación en laboratorio de genes y la introducción de estos genes a través de vectores, en este caso un virus, pero puede haber otros vectores, en el cuerpo para que desarrollen dentro de nuestras células su trabajo con normalidad, es una de las terapias, una de las estrategias curativas con más futuro que existe ahora mismo. Y se están elaborando centenares de líneas de investigación al respecto para muchas enfermedades. Para aquellas enfermedades de las que conocemos su origen genético, que no son todas, pero las conocemos ya, conocemos muchas, y para aquellas enfermedades cuyo desarrollo depende de pocos genes, de uno, de dos, de un set de genes reducido, que permiten a los científicos manipularlos y restaurarlos en nuestro organismo. Sin duda, se va a aplicar terapia génica para muchísimas enfermedades en las próximas décadas y seguro que estaremos aquí contando los avances.
Asombroso todas las situaciones, las historias que nos sueles acercar cada martes. Jorge, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Ha sido un placer charlar contigo y ya sabéis que aquí seguimos pendientes de la ciencia. Pasad buena semana. Hasta otra.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-8-28-39-30.
Bueno, desde la 1:30 de la madrugada estamos contigo, poniendo las calles a este martes 9 de julio de 2024, en el que vamos a hablar sobre el cuidado de la piel, en unos minutitos. Antes, Arturo Ayestarán nos actualiza la información sobre lo que está siendo noticia a esta hora.
Ahora necesito eso que tú me das, no creo lo tenga merecido. Gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que
las 5, las 4 en las Islas Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.